Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa.
Con la dirección técnica de Juan Carlos Varas, en los contenidos en esta noche de José Manuel García Bautista, Jesús García y Gloria Oñoro, todos ellos de vacaciones, incluida una servidora que con ganas de volvernos a encontrar en directo. Será el primer fin de semana del mes de agosto, y mientras tanto, pues ya sabes que tienes ahí el WhatsApp para que hagas uso de él, dejando mensajes de voz, por favor, mensajes de voz, y el correo electrónico para que tú ya te puedas explayar todo lo que quieras, contándonos lo que consideres oportuno, desde sugerencias. Hombre, admitimos también críticas, siempre que estén hechas con cariñito, críticas constructivas, que se suele decir. Así que nosotros estamos abiertos a cualquier propuesta por vuestra parte de cara a la nueva temporada, que podemos hacer cosas diferentes. La radio La Carta está ahí también, www.canalsur.es, la aplicación, iVoox, en fin, todas estas herramientas, sin olvidarnos del canal de WhatsApp para que nos oigas también. Así que lo único que me queda es decirte que continuamos con la aventura del saber más.
Misterios en el octógono.
La ciudad andaluza de Córdoba tiene una larga y rica tradición de apariciones marianas. Desde la época medieval hasta la actualidad se han documentado numerosos casos en diferentes lugares de la provincia. Y en la noche más hermosa vamos a explorar este apasionante tema en busca de respuestas. La historia paranormal de Córdoba es amplia, en la que se incluye un relato del santuario de la Virgen de la Sierra que es muy particular e interesante. ¿Qué dice exactamente?
Pues fíjate, Pilar, que lo tenemos y tenemos esta historia curiosa que ocurre en Córdoba por la labor investigadora, lo primero, de Paco Bermúdez, de allí de la zona, igual que la semana pasada dábamos las gracias a nuestro buen amigo también de Cádiz, pues a Eugenio Belgrano, pues hoy es a Paco Bermúdez, ¿no?, que ya nos puso en la pista de esta historia. A la edad de 8 años, un niño, Julián Muñoz Llama, tercero de 5 hermanos de una familia que, bueno, era humilde, de allí de Cabra, pues hijo de una persona que hacía labores, en este caso, de limpieza en las calles de allá, y de una mujer, ama de casa, pues le fue diagnosticada a este chico una meningitis terrible. Un año estuvo luchando aquel crío contra todo lo que era la enfermedad, hasta que esta, bueno, pues al final lo deja en un estado prácticamente vegetal, que sabemos que una meningitis, si no se trata, se cuida bien, pues te puede crear lesiones que son irreparables. Recordemos que una meningitis no deja de ser la inflamación de las meninges, de la membrana del cerebro, y es muy peligroso. Y de hecho, un año, como comentaba, estuvo luchando contra la enfermedad hasta que al final se queda en un estado casi vegetal. Por lo menos eso es lo que nos cuenta la historia. Muchas veces se funde con la leyenda, ¿verdad? Pero es lo que nos cuenta la historia de este chico. Y bueno, estaba en un estado en el que no podía hablar, no podía mover ni un músculo de su cuerpo, como comentaba, en un estado casi vegetativo. Y la familia de Julián, que humilde pero con unas profundísimas convicciones religiosas, vivía en la calle Toledano número 10, en una casa que compartía también con otra familia, pues allí en una habitación, padres e hijos, era donde Julián tenía su apartado, su pequeño rincón, y donde, bueno, pues esperaba que un mal día, pues un giro del destino prácticamente, se llevara a la criatura por delante. Y fueron y debieron de ser unos años terribles, porque imaginaos una casa compartida en la que tienes una persona con esos problemas de salud, pues evidentemente es algo que tampoco es deseable, ¿verdad? Y el destino, del todo inesperado, pues le iba a tener guardada una sorpresa a esta familia y le iba a tener una sorpresa también al niño, a Julián, Julián Muñoz Llamas, que como Lamas, perdón, que hay veces que uno se le meta una cosa en la cabeza y aunque se lo pongan por delante, pues Muñoz Lamas, que es como se llamaba, le iba a tener una sorpresa mayúscula, que es la que os queremos contar.
Gloria, sí.
Es en el mes de septiembre, cuando la Virgen de la Sierra, patrona de Cabra, es bajada en romería desde su santuario hasta su pueblo para quedarse entre sus hijos, en la parroquia que tiene ubicada en la ciudad. ¿Qué es lo que sucede ese día?
Bueno, 4 de septiembre del año 1951. Nuestro compañero Bermúdez nos cuenta, después de haber recopilado suficiente información, lo que pudo ocurrir en aquel momento a esta familia, a esta madre y a este hijo. Como cada año, la madre de Julián celebraba precisamente esa bajada de la Virgen. Y de hecho, lo hacía pues acompañado de su hijo, de Julián. Ella pues le cogía su mano, la atusaba el cabello, pues en un intento casi desesperado por tratar de ver un gesto que pudiera dar un atisbo de esperanza a su madre, mientras en la otra mano sostenía un rosario, el cual pues iba cayendo cuenta a cuenta con cada una de esas oraciones que le realizaba a la Virgen, mientras que ésta iba realizando su periplo por toda la ciudad. Julián, pues, quizá con un poco de sentimiento de impotencia de lo que todavía le quedaba como consciente en su cerebro, se le derramaba una lágrima por una mejilla, y era la poca emoción que se le podía ver debido a la terrible enfermedad que estaba pasando en aquel momento. Su madre, emocionada también, recuerda con total repugnancia uno de los consejos de los médicos. Hay que decir, en aquella época, 1951, pocos medios, y en algunos casos pues los médicos trataban de ser o lo más empáticos posible o lo más directos posible. En este caso ese médico fue un poco directo, porque lo que le dijo fue: señora, lo mejor es que se le ponga a su niño una de esas inyecciones y se acabó. Así nadie sufre y pueden ustedes volver a hacer su vida. Ella afortunadamente no oyó en absoluto aquella declaración de aquel médico, que bueno, por otra parte pues la verdad, no sabemos en qué momento o qué pasaría por la cabeza de ese facultativo para dar aquella opinión. Pero bueno, recordemos, es 1951, época difícil aquí en nuestro país. Sería en torno a las 9:30 cuando la Virgen de la Sierra pasó en procesión por la casa de Julián. Su madre, pues, como cada paso de la Virgen por allí, le dijo, pues, cariño, pídele con toda tu alma que la Virgen te cure. Algo extraño pasó en aquel momento. Algo raro pasó. ¿Por qué? El niño sintió como, dice, sintió como si alguien lo cogiera en brazos y dulce y pacientemente lo meciera en el aire. Eso es lo que cuenta el niño, ya adulto, claro. Había como un aroma a flores irresistible. Algo que era, bueno, se podría hacer pensar, oye, pues a lo mejor este año septiembre, Córdoba, pues a lo mejor este año ha habido más ofrendas florales, la gente a lo mejor ha sacado más flores a la calle, quizá las condiciones del calor, el viento hacen que haya un aroma especial, pero también se respiraba una paz muy grande en aquel momento. Era un cúmulo de sensaciones indescriptibles y todo estaba pasando casi en 1, 2, 3 segundos de tiempo, no más. Eso muchas veces la mente no deja tiempo a pensar si lo que está ocurriendo, lo que se está viviendo, se corresponde a algo extraño, o bien es una sensación, bueno, del momento de ahogo, de tensión, de pena, del momento climático, del viento, de las flores, pero algo realmente extraño estaba pasando en aquel instante.
Estamos en la provincia de Córdoba, concretamente hablamos de la patrona de Cabra. José Manuel, cuando la Virgen estaba llegando a su iglesia, rondando las 12 de la noche, momento en que las campanas empiezan a repicar, y sacando a Julián del trance, algo le sucedió al niño. ¿Qué cuenta esta historia?
Pues nos vamos a encontrar que bueno, desde donde estaba tumbado, tenía delante de sí una ventana, un ventanuco, por donde se ponía a ver el campanario de aquella parroquia. Y el niño hizo un ademán, el ademán de incorporarse para poder ver mejor las campanas. Fíjate que bueno, él lo hemos comentado, ¿verdad? Que estaba, que no se podía mover, estaba casi en estado vegetativo. Pero sin embargo, algo le llevó a hacer ese gesto, ¿no? Al tratar de incorporarse y ver mejor las campanas. Y bueno, el milagro llega a Pilar en que aquel crío, que bueno, no se podía mover, como hemos dicho, y además lo estamos remarcando mucho, se movió, podía moverse, y de repente empezó a gritar, mamá, mamá, que estoy curado, que la Virgen me ha curado. Y bueno, la madre llegó rápidamente, vio que el niño se había movido, que él estaba gritando, lloraba de alegría. Julián comenzó a saltar en la cama, corriendo, moviéndose nervioso de un sitio a otro, sin ningún tipo de dolor, y realmente es que estaba totalmente curado. Al día siguiente, porque te puedes imaginar, esto en Cabra, pues fue un auténtico boom, y fue examinado por sus médicos, quienes evidentemente no daban crédito a lo que había sucedido, y bueno, era la primera vez que veían algo así, era completamente inexplicable, de todo punto inexplicable. Y poco después, el doctor de Julián, José Luis González Meneses, certificó oficialmente que no había explicación para la curación que había tenido lugar con aquel niño. La noticia, os podéis imaginar, salta a los medios de comunicación, se titula como el niño milagro, y rápidamente se extiende como la pólvora, y todo el mundo se hacía eco de semejante acontecimiento. Incluso en las crónicas de la época, pues te contaban en aquellos recortes casi de máquina de escribir tipográfica, ¿verdad? En los periódicos de la época, te contaban cómo Julián Muñoz Lamas volvió a la vida aquel 4 de septiembre del año 1951. Y bueno, ya con el tiempo el propio Paco Bermúdez pues tuvo la oportunidad de conocer a Julián en persona, quien le concedió una extensa entrevista para preparar precisamente un libro, y bueno, él lo califica de un hombre entrañable que le enseñó documentos de la enfermedad, así como certificados de su curación, y que tuvo también el detalle de regalarle un ejemplar de la prensa de la época para el archivo, donde aparece la portada del milagro que había sucedido, el niño milagro. Hay que decir que bueno, que Julián pudo hacer una vida totalmente normal, pese a que, fíjate, que una meningitis, como decía y reitero, te puede dejar secuelas irreparables. Se casó con su mujer, tuvieron tres hijos. En 1971, en el 20 aniversario de su curación, la Iglesia emitió un documento por el cual aceptaban el milagro como un hecho verídico y se lo impusieron, otorgaron a la Virgen de la Sierra. Y a sus 73 años, pues todavía, cuando iba pasando el tiempo, acompañaba a la Virgen en la romería, como hizo el año que vivió aquel milagro tan especial, un relato que indiscutiblemente, bueno, pues impresiona, porque es de los que nos quedan, de los del siglo XX, mitad del siglo XX, oye, que ya no era me he curado de un resfriado, milagro, ¿eh? Sí. Que sabéis que esos milagros también los ha habido.
Siglos atrás.
Y ya, claro, siglos atrás, cuando no había un comité médico, claro. Era todo como menos laxo, ¿verdad? Sí. Y aquí lo que nos vamos a encontrar es un milagro de aquellos que se pueden decir, de los que no quedan, vamos.
Gloria. ¿Qué más se puede aportar sobre la historia de la Virgen de la Sierra?
Bueno, esta imagen es venerada desde el año 1908 y es alcaldesa perpetua desde el 8 de septiembre del año 1958. Fue coronada de manera pontificia en 2005. Hubo varios intentos antes, pero no hubo consenso a la hora de coronar a la Virgen, pues, en esa ceremonia. Y fue canónicamente coronada, repito, con carácter pontificio por parte del Papa San Juan Pablo II, porque ya es santo, ya hay que decirle San Juan Pablo II. El 4 de junio del año 2005, en una ceremonia que además fue multitudinaria, más de 15.000 personas se dieron cita para asistir a dicho acto. Fue precedida por el entonces obispo de Córdoba, Monseñor Juan José Asenjo Pellegrina. Esta fue la última coronación del Papa Juan Pablo II, porque ya se realizó de hecho en tiempos del Papa Benedicto XVI. O sea, fue la final del papado de Juan Pablo II, principio del papado de Benedicto XVI. Y ahí hubo numerosos sacerdotes que estuvieron allí como padrinos, por ejemplo, la infanta Margarita y su esposo el duque de Soria. También muchas congregaciones religiosas de la ciudad de Córdoba, que se dieron allí, de Cabra, en Córdoba, perdón, que se dieron allí cita. En fin, la imagen. Eso está tallada en madera, policromada. Es de estilo gótico. Gótico, además, arcaico, posiblemente fuera del siglo XVIII, final del XVIII, principio del XIX, aunque esto no queda claro del todo porque no hay una fecha exacta, ni hay una certificación exacta de la talla de la Virgen. Se muestra en postura hierática, de frente, con muy perfilada, nariz muy perfilada, boca pequeña, la nariz, aparte de perfilada, muy recta, y también unos ojos grandes y de color azul verdoso. Sin embargo, la imagen del niño es algo posterior, posiblemente sea del siglo XVIII, también policromado. En cuanto volviendo a la Virgen, tiene pues esta talla completa, tiene una túnica roja y un manto azul ceñidos a la cintura. Es muy clásico del estilo gótico, muy muy clásico. Por lo tanto, pues eso es lo que se puede decir, que de hecho esta imagen se puede decir que es una de las más antiguas de la diócesis de Córdoba, al menos de las cuales se tenga referencia. Es posible que aquí exista cierto debate porque suelen aparecer papeles y legajos muy antiguos, unas más, otras menos, pero de todas formas que se tenga referencia puede ser una de las más antiguas y de ese estilo allí en Córdoba.
Bueno, todo el relato de lo ocurrido con el niño es tremendamente impactante. ¿Desde cuándo hay referencia de esta imagen y de su culto, José?
Bueno, pues nos vamos a encontrar...
¿Otra vez? Por cierto, qué pregunta, no sé exactamente la pregunta, si se refiere no sé el tono que tiene, porque claro, cuando se escribe.
Y no hay emoticonos ni nada.
Pregunta, ¿la Virgen de la Sierra en Cabra? Pues sí, ¿no?
Sí, sí, sí.
La Virgen de la Sierra en Cabra. No, me gustaría que fuera más preciso con la pregunta. No sé qué es lo que quiere saber.
Lo puede mirar además por...
Si es que le llama la atención o que le parece, no sé.
La Virgen de la Sierra no solo es la patrona de Cabra, sino que Nuestra Señora de la Sierra, por si quiere el nombre completo, que es patrona de la ciudad de Cabra.
José Antonio Cruz 1908.
Como he dicho, el 8 de septiembre, que además de hecho esa referencia, 8 de septiembre de 1908.
Que lo ha dicho Jesús, de hecho, sí, cuando sí ha hecho referencia a él. Bueno, habrá chocado a nuestro oyente, pero
a ver, ¿desde cuándo hay referencia a esta imagen y de su culto?
Bueno, pues nos vamos a encontrar, como te comentaba, que la historia se remonta a comienzos del cristianismo, cuando el santo Isisio y Esiquio, pues discípulo del apóstol Santiago, desempeñando sus labores y funciones episcopales, también dentro de lo que es la evangelización, entró en lo que era Egabro, el actual Cabra, predicando las doctrinas del Evangelio, siendo recibido por los habitantes, pues, te puedes imaginar, con algarabía, con entusiasmo, porque aquello era algo novedoso. Y entregó una Virgen, una Santísima Virgen, labrada por el propio evangelista, cuenta la leyenda, San Lucas, que le había dado en mano San Pablo. Recibiéndola a los habitantes de Egabro con mucha alegría, La imagen fue primeramente colocada en una casa y luego, cuando fue destruido el templo de la diosa Fortuna y edificada la iglesia, pues fue colocada allí y venerada. Ya en el año 714, el décimo obispo en ocupar la sede episcopal egabrense, Arcesindo, pues ocultó la imagen de la Virgen en una cueva de la sierra porque los musulmanes llegaban y, bueno, se temía que pudieran destruirla. Después de todo ello, la derrota de los visigodos en la batalla de Guadalete, que cayó la monarquía visigoda con el último rey, don Rodrigo, a manos del Islam. Bueno, realmente es que con don Rodrigo no se sabe ni qué pasó, con el pobre desapareció. Y siguiendo la tradición, poco a poco y poco antes del año 1240, la imagen de Nuestra Señora de la Sierra se encontró por un cautivo cordobés que se había escapado de prisión al proponerle insistentemente su amo que renegara de la fe católica y abrazara lo que era el Islam. Bueno, el lugar del hallazgo fue una gruta o cueva situada en lo alto de una escarpada cara del Picacho de la Sierra de Cabra, y el 15 de agosto de 1240 las tropas de Fernando III el Santo recuperaban Cabra para la corona castellano-leonesa, y desde entonces el cautivo se apresuró a bajar a la villa recién conquistada para contar al rey lo que había sucedido. En vista de lo que había contado al rey, San Fernando, que era de muchas convicciones religiosas, pues consultó al obispo de Córdoba, y que era Lope de Fitero, y decidieron encaminarse con una comitiva a aquel Picacho a orar a la Virgen, y una vez que habían rezado allí, le ofrecieron la bandera de combate, una caja guerrera que habían arrebatado a los moros en la batalla, y así es el origen precisamente de la bandera, con la tradición de la bandera y del tambor. Iba pasando el tiempo, iban llegando todas cada vez más muestras de fervor, efectivamente el día de la fiesta mayor, el 8 de septiembre, y también nos cuenta que la imagen estuvo allí escondida en el siglo VIII, cuando la ciudad era la sede del episcopado, y episcopado visigodo. Y la devoción a la Virgen, como Santísima Virgen María, se conserva en Cabra con un ara con inscripciones que testimonian la dedicación de una basílica a Santa María por el obispo Bacauda, y que además tiene toda esa leyenda que se corresponde también con el 31 de mayo del año 650, en la que hay una serie de manifestaciones epigráficas que son de las más antiguas de Andalucía y que nombran expresamente la dedicación de Santa María y que se conserva en la iglesia de San Juan Bautista de Cabra. A partir de ahí, bueno, ya nos vamos encontrando con otra fecha, 1396, otra fecha importante, por el Consejo de Oficiales y Hombres Buenos de la Villa de Cabra. La archicofradía también, tenemos noticias que al menos desde primeros de años del siglo XVI es cuando se reciben visitas pastorales que dejan constancia documental en la hermandad y en el santuario. Y, por ejemplo, desde el 6 de septiembre del año 2014 hasta el 10 de octubre del 2015, la archicofradía y devotos celebraron el año jubilar mariano declarado por el Papa Francisco, que se celebró con muchas peregrinaciones desde diversos puntos de Andalucía, consiguiendo indulgencias plenarias. Con lo cual, bueno, pues nos vamos encontrando que hay una gran tradición, hay una gran tradición con respecto a lo que es la Virgen allí, la Virgen de la Sierra y Nuestra Señora de la Sierra, y que evidentemente, como veis, tiene toda una tradición histórica, entre leyenda, entre realidad, imputada precisamente a esa aparición.
Nos aclara José Antonio Cruz Mármol que si es la patrona de Cabra, es su pueblo vecino.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Hay otro lugar milagroso, la capilla dedicada a la Virgen de Fátima, situada en la calle Cinco Caballeros, en el barrio de Sagunto. ¿Por qué es tan especial, Jesús?
Bueno, Pues porque estamos hablando de otro sitio, de otro enclave donde ocurren los milagros y que además han sido observados no solamente por la vidente, en este caso, sino también por los testigos y vecinos que incluso algunos de ellos ya son asiduos a ese lugar, a visitar ese lugar, pues casi todos los días son las 6:30 para rezar el rosario. Pero bueno, en este sitio se han cumplido 25 años de uno de los monumentos más curiosos. Es precisamente una capillita dedicada a la Virgen de Fátima, que puede decir cualquier ostras en Córdoba, la Virgen de Fátima. Bueno, hay muchísimas advocaciones repartidas por toda España de la Virgen de Fátima, lugares donde hay pequeñas capillitas, templetes y lugares donde se reza, porque hay muchos videntes que aseguran haber visto a la Virgen de este lugar allí en ese sitio. Y este es uno de ellos. Precisamente Antonio Moya es responsable de este sitio y que construyó el lugar en 1999 para cubrir y proteger una pequeña estatua de esta Virgen. Ella dice textualmente que la Virgen se aparecía en su casa y luego también ahí en la capilla y en el jardín, porque antes era todo jardín, con adelfas y rosales, en la declaración al diario Córdoba Hoy. La verdad que ella dice que en este lugar donde se reúnen todos los días a las 6:30 para rezar rosario, en una ocasión, en la cual no llovía nadie en Andalucía, mucho menos en Córdoba, absolutamente nada. Bueno, pues recibo un mensaje de la Virgen diciendo que la cubriera, que le pusiera algo encima porque iba a llover muchísimo, pero muchísimo. Y de hecho, pues en aquella ocasión terminó lloviendo mucho, con lo cual se cumplió el mensaje de la Virgen. Ella decía que muchas veces tenía puesta una velita al corazón de Jesús, que de hecho la sacaba por la noche, la velita, y que asegura que espiritualmente Jesús le dijo: oye, la imagen mejor la sacas fuera a ese jardín, porque esto se va a convertir en una feria, en el sentido de festejo, por la cantidad de cosas que iban a ocurrir y la transmisión, el boca a boca que iba a suceder después de todo lo que había pasado. Con lo cual, ella además, de forma muy consciente, dice que ella se lo dijo espiritualmente, porque ni las piedras ni los cuadros hablan. Es una forma de decir que, bueno, que es una de las pocas personas que dice: oye, tengo un poquito la cabeza en mi sitio, ¿no? Entonces, es curioso que lo diga, porque no me he encontrado todavía testimonios de muchas videntes o muchos videntes que hagan este tipo de declaraciones de forma tan coherente y tan objetiva, ¿no?, a la hora de decir, de escribir unos acontecimientos de este tipo, que no dejan de ser curiosos para la persona que lo vive, por supuesto.
Gloria, en este lugar tan peculiar de la provincia, ¿cómo recuerdan las apariciones de la Virgen? ¿Qué dicen los vecinos de la zona?
Bueno, pues lo primero, rememoran las apariciones por los que se considera un punto afortunado, y cuentan que desde la ventana cercana a su vivienda, este hombre pues ve a la Virgen posada en una nube donde está la capilla. Tú imagínate lo que tiene que ser eso. Si asomarte y verte a la Virgen en una nube, posarlo allí en medio, ¿no? Y el recuerdo de las apariciones, los vecinos, por ejemplo, recuerdan, es una mezcla entre devoción, fervor, muchas veces escepticismo. Describen las apariciones como unas experiencias que podríamos considerar hoy día como mística, porque era como la Virgen, todo como muy idealizado, como con la típica aureola, con la nube, con una señora de actitud, bueno, de piel joven, de actitud complaciente. Es como todo como muy idílico, ¿no? Pero, y que además tiene un estereotipo con otras apariciones que hemos ido viendo en otros momentos y en otros puntos. Y allí, claro, una vez que se aparece, se comienza a visitar el lugar donde se producen las mismas para rezar y pedir favores a la Virgen. Los más escépticos, te puedes imaginar, Gloria, que cuestionan la veracidad de estas apariciones, considerándola como alucinaciones o fraude. Los escépticos suelen hacer eso. Mm. Es decir, si es tema ovni, excepto lo que ellos digan, el resto no vale. Si es tema de apariciones marianas, si ellos no lo han visto, el resto no vale. Si es tema de casas encantadas, como ellos no lo cuentan, pues el resto no vale. Yo creo que es envidia, sinceramente. Yo creo que la quina es muy mala. Sí, bueno, y que la envidia, claro, es el deporte nacional de este país.
Sí,
¿no?
Eso sí es cierto.
Entonces, claro, atribuyen estas historias a la superstición. Esto es como los ovnis, ¿no? Mire usted, los ovnis es Venus. Un scramble no, porque he llamado a la base y me han dicho que no. Y te van a decir la base que sí, ¿no? Entonces son más ilusos de lo que yo creía. Pues con la Virgen igual, que tú que pretendes, baja abajo, que la llame, o la Virgen llame a tu timbre, din don, soy la Virgen. Es que no tiene sentido, de verdad, ¿no? Es que hay cosas que rayan en el absurdo, ¿no? Y muchas veces critican la influencia de las apariciones que pueden tener las personas más vulnerables, pero oye, si han sido cientos de personas lo que lo han visto, ¿qué quieres que yo le haga? Si es que lo han visto. Y en general las apariciones marianas son un tema de conversación recurrente en toda esta zona, porque independientemente se comparte el interés por este tipo de incidentes. Y algunos ejemplos, por ejemplo, son las generaciones anteriores, ¿no? Las abuelas que contaban historias de la Virgen de la Fuensanta, que ha fascinado a padres, a hijos, otras personas que no creen en estas cosas, pero los respetan, cosa que se agradece, el respeto siempre tiene que estar de manifiesto, y otros que creen que bueno, que este tipo de cosas entran dentro de las raíces de estas poblaciones y de los barrios y demás. Y es importante recordar que las apariciones marianas no son un dogma de fe, sino una experiencia personal. Eso es importante, hacer ese matiz. Que no te obligan a creer en una aparición mariana. Simplemente es la experiencia, en el enriquecimiento que tú te llevas. Otra cosa será lo que hayan visto, pero indudablemente algo esas personas han visto.
El mecenas de la capilla fue Pablo Romero, de la constructora Prasa, mecenazgo tan peculiar como esta suerte de templete. ¿Cuál fue la postura del ayuntamiento, Jesús?
Bueno, en un principio, cuando se instó a crear allí una capilla, en varias ocasiones se negó. La razón, pues, diversa. En primer lugar, que el terreno no cumplía las condiciones para poder montar. En segundo, que no era conveniente por parte del ayuntamiento realizar este tipo de construcción. El tercero, que no quería en absoluto un conflicto con la Iglesia Católica por el hecho de crear allí una capilla, al margen de... porque de momento no tenía un reconocimiento oficial, más bien oficioso. Y bueno, todo eso, pues el ayuntamiento se había negado a darle el permiso para la construcción, hasta que más tarde, con el con el permiso de la alcaldesa Rosa Aguilar de Córdoba, sí, se le dio, se dijo, vale, vea, sea así, construye usted la capilla. Y el dinero, como tú bien decías, por Pablo Romero, de la constructora Prasa. ¿Y este hombre por qué lo hizo? Le llegó una inspiración así divina y dijo, ah, pues toma el dinero. No exactamente, pero sí ocurrió algo relacionado con todo aquello. Y explico esto. Estando una de las veces, la Vidente Rosario, recibiendo un mensaje de la Virgen, y pasando por allí este señor, ella le dijo a una de las que estaba, una de las mujeres que estaban allí con ella, llamada Pilar, le dijo, ese hombre va a tener un accidente de tráfico. Jolín. Curiosamente, su marido, el marido de Antonia, trabajaba como peón de albañil en esta empresa. Claro, ella no quiso decirlo directamente porque dice, a ver, si yo se lo decía a mi marido, usted se lo decía a su jefa, es decir, esta gente se quieren aprovechar de mí. Por eso ella, con mucha inteligencia, lo dijo a alguien para intentar que le llegase el mensaje a este señor. ¿Qué ocurrió? Pues que el accidente se produjo, como ella predijo. Este hombre tuvo el accidente, no lo evitó porque tampoco pensó en ese momento que habría nada que evitar. ¿Qué ocurrió? Que desde ese momento la visión de este hombre le cambió radicalmente. Pasó de ser escéptico a decir, ostras, he tenido un accidente y quizá no me he ido para otro barrio porque realmente la Virgen ha intercedido por mí en ese golpe que me iba a dar y que seguramente hubiera supuesto terminar con mi vida porque dio varias vueltas de campana al coche. Con lo cual llegó allí y él no tuvo problema ninguno en decir una parte de mi dinero para la construcción de esta capilla y así en agradecimiento, no por el accidente que lo he tenido, pero sí por salvarme la vida, que en definitiva él piensa o pensaba que realmente había sido por la mano de la Virgen que lo había salvado.
En el interior de este sitio, dedicado al culto de la Virgen de Fátima, hay una especie de amplia base y parte del fuste de una cruz en la que descansa la figura, además de una pileta que parece tener relación. ¿Qué singularidad tiene este espacio?
Bueno, pues otro de esos lugares que uno desde luego se queda sorprendido, porque son los símbolos, ¿verdad? Los símbolos y aquello que te deja tanto, ¿verdad? Fíjate, Gloria, que según parece, estaban en el pequeño jardín que tenían frente a este punto, y como se dice coloquialmente, aquí es donde llegan los hechos curiosos, ¿no? Porque Paco Muñoz, que se dedica a escribir historias cordobesas, cita al blog Puente Mayor que bien pudieran ser los restos que pertenecían a la cruz de Roelas, que se puso debido a un relato que el padre contó y que varía entre una aparición de la aparición a San Rafael o bien otra que se le aparece precisamente los cinco caballeros. Los cinco caballeros, es decir, los cinco mártires, que son Acisclo, Zoilo, Fausto, Januarlo y Marcial. Esos serían los cinco caballeros. Y que no queda ahí porque la cosa, porque aún hay otra parte que dicen que esa cruz puede que sea del quemadero de Marrubial, en la que tuvieron lugar los autos de fe de la Inquisición española cordobesa, que no era precisamente de la más piadosa, pero bueno, era, si en un momento dado te tenían que juzgar en Granada o en Sevilla, cógete Córdoba, porque era un poquito más, era un poquito más liviana, ¿no?
Ibas a morir, pero de a poquitos,
¿no? Sí, no, o igual morías un poquito más rápido, ¿no? Así que ahora la Virgen de Fátima dicen que es la que protege la pequeña capilla de Sagunto y esas reliquias que reflejan realmente lo que es una de las historias populares de Córdoba, que siempre hay que contarla porque si no se corre el riesgo de que se olvidan. Y eso no puede ser. Y la pileta en concreto, estaba en principio sin uso. No tenía uso ninguno. Pero hubo unas palabras basadas en la enseñanza del profeta Isaías que se le transmitieron a Antonio Moya de la necesidad de empezar a utilizarla como en las iglesias, con agua, y a partir de ahí, pues dicen que hay una mejoría de una mujer que ve como prontamente su salud se ve restablecida tras probar, bueno, pues aquella lluvia que había caído allí y que por lo visto ese agua actuó de bálsamo sanador para lo que esta mujer tenía. Y bueno, esta historia se ha ido extendiendo, también la propia estatua, puesto que se han llevado a la Virgen ya en dos ocasiones y el vandalismo ya sabemos cómo es. Y también es verdad que en muchas ocasiones nos encontramos que en ambas la figura se recupera rápidamente, pero porque los gamberros de turno, bueno, pues la dejaron cerquita. Pero vamos, que hoy se puede ver aquello bien vallado y bien, bien guarnecido, pero también es verdad que cuando llega uno con ganas de hacer daño, pues poco menos que son destructivos. Pero que sepáis que existen todas esas historias aparejadas en torno a esta Virgen tan curiosa y a este lugar, y que bueno, y que está allí en este espacio tan singular de Córdoba.
Porque es más sagrado la mano de la Virgen de Fátima, pregunta Chus Ibáñez. ¿Y por qué es más sagrado?
Se refiere al amuleto de la Virgen de Fátima, de la mano de Fátima. Uy, la mano de Fátima.
Cuidado, que son pero, dos cosas distintas, ¿eh?
Pero son dos cosas diferentes, exactamente. Son dos
la
cosas
mano de
diferentes.
Fátima o Hamza. Ahí está. Es un amuleto de origen árabe.
Árabe. Y Fátima es el nombre. Ahí está.
Hamza significa cinco en árabe. Entonces es una mano que en realidad es como si pusiera dos manos y tiene dos dedos pulgar así, aunque en realidad cuenta con cinco dedos. Y es un amuleto árabe, no es se ha popularizado en nuestro país, pero tiene que ver con la Fátima religiosa de la Virgen de la Aparición en ese pueblo de Portugal.
Bueno, Jesús, el lugar cuenta además con numerosos feligreses habituales, algunos de diario, por lo que no es raro encontrarse en la capilla gente rezando a cualquier hora para lo que se sientan en los bancos de enfrente. ¿Qué se puede ver allí?
Bueno, pues como en casi todas estas capillas milagrosas, ¿no? Exvotos, fotografías, flores, velas, todo para pedir por la salud de un ser querido en base a los testimonios de las personas que ya han recibido el favor en la curación por la intercesión de tanto de Antonio como de la Virgen de Fátima. Algunas de esas personas, por ejemplo, Ana María, feligresa desde hace años, ella dice que en principio le tenía mucha tirria a Antonia, que no la creía mucho. Sin embargo, una de las veces que asistió por curiosidad, en voz alta escuchó decir a Antonia, de un mensaje de la Virgen, hablando de feria y un niño. Y resulta que la feria de Córdoba, precisamente, su niño tuvo un accidente, del cual se salvó milagrosamente. A partir de ese momento, fiel allí. Pilar cuenta que le tocó a Antonia después de una gravísima enfermedad, cáncer de mama, le llevó una mastectomía, pero que el estado, ella le aseguró que su estado no iba a agravarse más. De hecho, lleva 23 años llegando, llegando a este sitio, yendo a este sitio, y de momento las revisiones normales sin ni un solo problema. Juana, que agradece la intercesión de la Virgen ante un accidente laboral de su hijo. También Antonia, por la imposición de manos, hizo que se recuperase su hija, que tenía hemorragias frecuentes y requería medicación, y no necesitó ir a un hospital cuando ese día acudió urgentemente a que ella le pusiera las manos porque estaba bastante, bastante mal. Uh-huh. Igual que ella, que dice que, bueno, tiene una enfermedad y ella va a que la toque, dolor constante, y dice que cuando Antonia la toca, ella se lleva una o dos semanas sin dolerle absolutamente nada. Ana cuenta cómo Antonia rezó por una enfermedad que tenía un sobrino suyo, el cual pues tuvo una operación aparatosa en la cabeza por un tumor, pero los médicos lograron salvarle milagrosamente todo el tejido, extraer todo el tejido y salvar milagrosamente su cerebro. Paqui, un accidente volviendo de Castro del Río. El coche siniestro total, un accidente gordísimo. Ella la llevaron al hospital porque pensaban que es que tenía lo más grande. Solamente unos rasguños. Asegura que la Virgen intercedió por ella. Y por último, Manolo, que dice que su esposa tuvo una infección fuerte. Fue él a ella, Antonia, para pedirle a la, que le pidiera a la Virgen por su mujer, y a los pocos días se recuperó de la enfermedad y estaba bien. Seguía en progresión, pero estaba bien cuando dio esta declaración. Por lo tanto, imaginaos, hay muchísimos casos. Estos son solamente una breve muestra. De ahí que haya tanta gente que tenga devoción por este lugar y por llevar allí esos objetos para intentar a ver si la Virgen salva a sus seres queridos de esa enfermedad.
Las apariciones marianas en Córdoba han tenido un impacto significativo en la vida religiosa y cultural de la ciudad. Estas apariciones han sido fuente de devoción popular, inspiración artística, y han contribuido a la configuración de la identidad religiosa de la provincia.
Con Pilar Muriel, lo mejor de la noche más hermosa.
Y con dos horas por delante en las que vamos a disfrutar recordando momentos realmente mágicos.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email: nochehermosa@rtva.es.
Hacéis muy poco uso del correo electrónico, luego cuando desaparezca, ¿eh? Que está muy antiguo, bueno, pero hay personas que lo utilizan. Está ahí Antonio de Pensilvania, que utiliza el correo electrónico, y algunos... Es que Pensilvania está muy lejos, bueno, pero en fin, que si no lo quitamos no pasa nada. Ya se quitó el contestador el año pasado, o sea que... En fin, está ahí el WhatsApp, es verdad, es que se va modernizando todo, pero no todo el mundo está por la labor. Bueno, a ver, que se me va el tiempo. Hablamos de Alejandro Magno y las profecías, y de los sueños y la creatividad, además de la interpretación de los sueños, que no pueden faltar, esos que nos habéis enviado a lo largo de la temporada a suenosnochehermosa@gmail.com. Música, información y después contigo lo mejor de la noche más hermosa.
Más porque pienso en ella en el camino, Imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Voy de día un poco más veloz de noche, prendo los faroles a iluminar la oscuridad. Yo sé. Pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. Ya rodé por mi país entero, como todo camionero tuve lluvia y cerrazón. Cuando llueve el limpiador desliza, va y ven el parabrisas, late igual mi corazón. Loco por lo dulce de su beso, miro lleno de deseos su retrato en el panel. Es en el calor de su abrazo que me olvido del cansancio y me abastezco de su miel. Yo sé, voy corriendo en busca de ella. Corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado. No me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el parachoque un corazón. Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. Meto la directa y siento el viento, voy con Dios y voy contento, mi camino sigo en paz. Yo sé. No me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, siempre en esa carretera, al volante pienso en ella. Ya pinté en el parque.
para ciò che un corazón e l'ombre de ella. Yo sé, voy corriendo en busca de ella, corazón tan disparado, pero yo voy con cuidado, no me arriesgo en marcha suelta. Yo sé, al volante pienso en ella, ya pinté en el parachoque un corazón y el nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella. El nombre de ella.